Shalom, shalom y bienvenidos de nuevo al Samurai Moderno, elsamuraimoderno.com. Doy la bienvenida a todos los que nos están viendo en directo, estamos en directo en YouTube, en Facebook, en la página del Samurai Moderno, en el grupo del Samurai Moderno, en mi perfil personal, estamos en LinkedIn en directo, estamos en Twitter en directo. Y a los que nos están escuchando el podcast en Anchor.fm y en demás plataformas de los podcasts, que son casi 9 plataformas donde estamos. Vale. Hoy, como siempre, tenemos un invitado con mucha experiencia, que como sabéis, los que os habéis apuntado para estar en línea, viendo la entrevista, sabéis que se trata de Manuel Jiménez Santana. Os voy a hablar un poquito de Manuel, que aquí tengo una introducción. Manuel Jiménez Santana es ex militar de la Unidad Especial de Buceadores de Combate en la Fuerza de Guerra Naval Especial. Ha dirigido la Unidad de Protección Civil en Teruel. Él ya nos dirá los años y los periodos cómo estuvo haciendo eso. Es profesor de seguridad privada, vocal de formación internacional de ADISPO y actualmente trabaja en Black Bull Group como director del Departamento de Seguridad y responsable del Centro de Control de Operaciones. Y a ver, que tenemos a Manuel aquí otra vez. Dime un poquito cómo empezó todo, cómo has entrado en la seguridad privada.
Uf, bueno, seguridad privada realmente entré en el 2014. Lo que pasa es que mi dedicación a la seguridad en total es un crisol de circunstancias que se han vivido desde que tenía 17 años que entré en el ejército, ¿no?
¿Estaba en el ejército?
Sí, antes sí, los voluntarios entrábamos con 17 años. De hecho, yo había cumplido 17 hacía 2 meses. Yo cumplí los 17 años en octubre y entré en diciembre. Con 17 años recién cumplidito.
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, recuerdo que mi
¿cómo
madre
era? ¿Tenían que firmar tus padres o cómo era?
Exactamente,
que ir con un documento, sí.
Sí, sí, sí. De hecho, recuerdo que mi madre me secaba el sudor de la frente de lo nervioso que estaba cuando estaba rellenando los papeles de inscripción.
Claro.
Entonces, bueno, como te decía, yo empecé en esto primero por los valores que me inculcaron, sobre todo mi padre, ¿no? La persona a la que admiro muchísimo y la que me ha inculcado todos los valores buenos de esta vida.
Sí.
Luego, ya en el ejército, pues bueno, aunque mi profesión era la de administración en un principio, ejercí poco. Siempre estuve relacionado más en temas, bueno, pues de un poco más de seguridad. Estuve en seguridad naval en su momento. Sí. Luego estuve en la Unidad Especial de Buceadores de Combate. De ahí pasé a Fuerza de Guerra Naval Especial, ¿no? Y bueno, ahí tenía que ver ya más con otro tema de otro sector de la seguridad, ¿no? Y luego, bueno, pues gracias a un muy buen amigo, que se llama Francisco González, me inyectó el veneno de la seguridad privada dentro, ¿no?
¿Cómo entonces, fue? A ver.
Pues simplemente, bueno, empecé a interesarme por el curso de director de seguridad. Yo ya había hecho mis pinitos en protección de personas fuera, pero no había hecho nada de planificación. Y yo pensaba, bueno, pues quizás cuando pasen unos años, ¿no? Mi cuerpo no va a estar como así ha sido para esas cosas, ¿no? Y sí más para la planificación, la organización y demás.
Sí.
Y bueno, pues este buen amigo me metió el veneno en el cuerpo, me metió en el curso de director de seguridad.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 2013-2014.
Vale, vale.
Estamos hablando del 2013-2014, sí. Y nada, pues así fue como entré en la seguridad privada, como director de seguridad y para ejercer de eso.
¿Cuál es tu formación?
Bueno, yo, mi formación, al igual que mi trayectoria, tiene un montón de vertientes y salientes y entrantes, ¿no? Por un lado, tengo estudios del grado de seguridad y control de riesgos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues la parte de educación de emergencias la he adquirido en Europa, en las escuelas de emergencias de Alemania, de Suecia, de Croacia, de Finlandia, donde he estado estudiando partes del Mecanismo Internacional de Protección Civil.
A ver si entiendo, ¿has estado ahí presente o
Sí, sí,
online?
Sí, sí, sí. Ah, no, mira. No, presente, sí, sí,
wow.
Sí. tanto en Suecia como en Alemania, como en Croacia y en Finlandia, es educación presencial. Sí. Y he estado haciendo los cursos del mecanismo internacional, del personal desplegable que va a misiones con la Unión Europea.
Sí, sí, sí.
Para temas de protección civil y emergencias. Y luego...
Continúa.
Nada, y luego, por último, pues lo que es la parte de dirección de seguridad e inteligencia, geoestrategia y demás, que ya eso lo he ido adquiriendo con lo largo del tiempo.
Sí, no has parado, ¿no?, de estudiar.
No, sigues formando. Sigo formándome.
¿Hoy en día qué estás haciendo?
Pues en plan formación estoy terminando el último curso de detective privado.
Ah.
Sí, ah. Igual que la compañera Maika ayer. Somos de la misma clase.
Qué bueno.
Y sí, estamos en eso. Estamos terminando esa formación.
Sí, ¿no? Una cosa más para el currículum.
Sí.
Después de esto, ¿qué vas a hacer?
Descansar.
Antes de tomar otro.
Sí, algo así. Hay algo en mente, pero todavía no tenemos claro.
Vale, ahora con el encierro del coronavirus, de la pandemia, ¿qué tal lo has pasado? ¿Qué has hecho?
Bueno, la verdad es que el confinamiento la mitad me lo he pasado dormido y te cuento el porqué. Yo ingresé el 23 de marzo del año pasado y estuve 22 días en coma inducido.
23 días en coma por el coronavirus.
Sí, por el coronavirus. Luego 12 días más en la UCI, recuperándome de los destrozos que había hecho el virus y luego unos más en la planta y luego recuperándome del todo hasta ahora. Ya desde septiembre trabajando, pero bueno, lo he pasado, lo pasé mal. Y mi familia también, la verdad es que lo pasó bastante mal.
Wow, qué interesante. Sí, sí. ¿Cómo le afecta el coronavirus a un hombre tan fuerte, tan grande como tú?
Pues te afecta al coco. Quieras que no, te afecta a lo que yo hacía y lo que no voy a poder hacer. Entonces, por ejemplo, para mí octubre de este año fue buenísimo porque volví a bucear. O sea, después de que si te quedan secuelas en los pulmones, que si no, que sí. Bueno, pues yo me lié a levantar la cabeza y me fui en octubre a bucear, aprovechando las últimas aguas cálidas y buceé.
Nada no te para.
Nada, no. Nada. Y ahora tengo ya por ahí un saltón para caídas ahí que quiero ya a ver si la otra presión. Bueno.
¿El doctor te lo ha recomendado? No, me lo creo.
Bueno. El doctor me dijo cuando salió, bueno, ya puede hacer usted vida normal. Y le dije, bueno, pero ¿puedo bucear? Y dice, no. ¿Y puedo saltar en paracaídas? Y dice, es que esa es mi vida normal. Y me dice, pues entonces no haga su vida normal. Dedíquese a la vida contemplativa durante unos meses.
Wow. ¿Cómo te han tratado mientras estabas ahí en el hospital?
Muy bien. La verdad es que muy bien. Participé en la grabación también del saludo navideño de los hospitales NISA, que fue donde yo estuve ingresado, para agradecerlo al personal médico todo lo que hicieron. Y la verdad es que allí me trataron muy bien. Pero vamos, salí del hospital, que los botes de las botellas de zumo me las tenían que abrir porque no tenía fuerzas para hacerlo.
Wow. ¿Has visto gente pasar? ¿Morir?
He visto gente quedarse, sí. Sí. Casualmente, bueno, en mi hospital, en mi UCI donde yo estaba... varios no pasaron, entramos varios y hubo varios que se quedaron en el camino.
Wow.
Sí, parece que no hay nada, pero la verdad es que es un tema complicado y que se le tiene que prestar más atención de la que se le presta.
Sí, me alegro de que estés aquí, que estás bien, que estés recuperado. Y ya que es un tema tan, tan complicado y de actualidad, aprovecho y te hago a ti una pregunta que de un tema que voy investigando y me gustaría consultarlo contigo. Tú que has pasado por eso, la pregunta es, ¿tú como VIP, como cliente, emplearías una escolta que no esté vacunado por el coronavirus hoy en día?
No, hoy en día no. Es más, te voy a contar, nosotros tenemos una operación ahora mismo en Beirut, hoy ha empezado, y al escolta le hemos exigido el PCR. Pero no solamente le hemos exigido el PCR al escolta, que ya se lo hizo ayer, sino le hemos sugerido a los clientes que nos diesen también, para crear un ambiente de trabajo cómodo para el escolta, como ya que somos empleadores de él, para que tuviera un ambiente de trabajo cómodo, como te digo, que nos dijeran los resultados de sus PCR. Sí. Entonces estaban todos seguros. Pero actualmente no contrataría a un escolta que no hubiera pasado
claro, Claro. El PCR, ya sabes que te lo haces ahora, vas a la tienda, te compras un zumo y ahí es donde te puedes infectar.
Sí,
El
pero no
PCR
hay.
está bien para hoy, para ahora, para cuando lo haces,
Sí.
pero no hay una seguridad. Por eso me refería a la vacuna, que es muy importante. Y en cuanto se lo pueden hacer, pueden aprovechar la situación, los compañeros del sector que
Sí,
aprovechen y lo hagan.
deberían de, y además el pasaporte está muy bien para eso, tener un control de quién está vacunado realmente y quién no. Es muy interesante también que tengan la vacuna puesta.
Sí. Dime, Manuel, ¿cómo has conseguido tu primera misión?
Mi primera misión fue en un permiso del ejército. Te cuento.
Vale,
Como tú siempre
¿cuándo?
lo enfocas todo a más escolta y a más, ¿sabes?
Sí.
Bueno, pues en unas vacaciones del ejército salió la oportunidad de ser consultor de una empresa en un país de riesgo, ¿no? Libia, para ser exactos.
Libia,
Y
vale.
bueno, pues en mis vacaciones, en mis 20 días de vacaciones, no dije nada a mis padres, que el día que se enteren, no dije nada a mis padres y me fui a Libia a pasar unas vacaciones allí. Entonces, bueno,
Vale.
bien, bien. Trabajé como consultor, porque tú sabes que en esos sitios se trabaja como consultor,
Sí,
y
realmente.
estuve 8 días, fue una experiencia muy bonita, con sus anécdotas, sus cosas buenas, sus cosas
Ya
malas.
me contarás tus anécdotas. Espérate, más adelante.
Sí, pero bueno, fue, la verdad es que estuvo muy bien, y ese fue mi primer trabajo como seguridad, llamámosle privada, aunque viniese de ese sector.
¿Qué dificultades encuentras ahora con respecto a tu juventud, al trabajar profesionalmente hablando?
Ahora mismo, bueno, verás, las dificultades son las propias. Hay mucha gente muy buena empujando desde atrás, la competencia es brutal. Ha habido una serie de medios, de adelantos, tanto en los procedimientos como en las personas y demás. Y esa competencia te dificulta muchas veces el seguir al mismo ritmo que ibas teniendo. Si ves la experiencia es un buen factor, verás. Muchas veces te dificulta eso que hay. Luego, la reticencia la cultura que hay en España sobre la seguridad, ¿no? Muchas empresas piensan que la seguridad es cara, que no produce, pero yo siempre les digo que no por eso deja de ser necesaria, ¿no? Es muy necesaria esa seguridad. Entonces, de cara al cliente se hace muy, muy difícil muchas veces desempeñar esa labor.
Sí. Pasando a tu vida privada, ¿cómo compaginas, Manuel?
Mucho cuidado, con mucho trabajo. La verdad es que compaginar la vida privada con el sector de la seguridad, supongo que los compañeros estarán de acuerdo, es difícil. Las personas que te rodean tienen que estar acostumbradas o por lo menos saber de tu sector o qué haces, porque es 24/7, perdona. Entonces, cualquier momento
Sí.
suena el teléfono, en cualquier momento vacaciones, no vacaciones. Diriges un proyecto, diriges operaciones de seguridad y bueno, yo recuerdo un mes de octubre del año del 19 con 11 operaciones en 6 husos horarios y era volverte un poco loco, ¿no? Te decían buenas noches en un sitio del mundo y buenos días en el otro. Entonces, y
Sí.
tenías que seguir trabajando el trabajo de oficina. Entonces, bueno,
Sí,
era un
sí,
poco,
sí, sí,
sí.
sí.
Es difícil de compaginar, ¿eh?
Es difícil, claro. Y más cuando tienes mucho trabajo. Y hablando del trabajo, ¿qué consejo darías tú para resaltar hoy en día para conseguir un trabajo?
Yo creo que la honestidad es uno de ellos. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Tienes que ser honesto con lo que haces, con lo que has hecho y con tu experiencia, ¿no? Muchas veces lees currículum y tu siguiente pregunta es, vale, ¿pero este señor es Batman? ¿No? Entonces, hay mucho. La honestidad es uno, luego la profesionalidad es otro, ¿no? Tener una persona profesional que le llame a sus cosas, a las cosas por su nombre, que sea transparente. Yo creo que son valores a resaltar a la hora de trabajar, de contratar a alguien en este sector.
Sí. Y todo eso lo has aprendido tú mismo, ¿no? En tu
Sí,
piel.
todo eso lo he aprendido
¿Alguna
yo.
lección que te haya dado algún suceso que te haya dado una gran lección de vida?
Aparte de, sí, el del COVID me ha dado una lección de vida grandísima. Yo creo, te podría contar más, pero no, es que ese es el que me ha dado el párate. Vive porque el nivel de vida, el nivel de estrés
Sí.
no te va a dejar nada cuando te vayas y aprovecha las cosas que te va dando la vida poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que a mí eso me ha cambiado mucho, mucho, mucho la manera de pensar. Antes cualquier cosa me ponía en tensión y ahora veo las cosas desde la distancia y desde otro punto de vista. Con el mismo cuidado, la misma profesionalidad, pero con el... Bueno, vamos a darle una vuelta a esto ahora mismo.
Sí.
A mí me ha cambiado mucho esa experiencia.
Claro, y cosas que te cambian son los errores. ¿Algún error del que hayas aprendido?
Sí. Los errores que he tenido en este sector han sido confiar en la gente que no debía. Ese es un error que muchos hemos tenido.
Más de uno me ha dicho lo mismo.
Sí. Uh-huh. Y el otro, no delegar lo suficiente. Muchas veces creemos que...
Te sobrecargas, ¿no?
Sí, muchas veces creemos, y yo, por ejemplo, yo tengo un equipo, mi centro de control de operaciones es fantástico, y reconozco que tengo que delegar algunas cosas más en ellos, pero bueno, si también eso va en contraproducción de la frase de si tú quieres que todo salga bien, hazlo tú, ¿no? Bueno, pues, o si quieres que salga a tu gusto, hazlo tú, esa es la frase mejor. Si quieres que salga a tu gusto, hazlo tú, porque bien lo hacen todos.
Sí. Entonces, pues mira, sí. No delegar, sobrecargarse, y confiar
en
quien no tenías que confiar, ¿no? Sí. Vamos, que quiero sacarte alguna anécdota, pero dime primero, ¿dónde estabas o qué hacías cuando has dicho, ¿qué hago yo aquí?
te voy a contar dos, porque estaba decidiendo cuál, pero si tenemos espacio te cuento las dos. Una fue en este primer trabajo, en este primer trabajo que te dije fuera, que me presento yo allí en Libia, ¿no? Con mi camisa a cuadro, mi pantalón táctico, mis gafas de sol, ya sabes la imagen que te quiero dar. Sí. Y salimos del coche y el que viene conmigo, que era súper experto en todo, se le cae el cargador de la pistola por estar tocándola justo cuando salimos del vehículo y cuando se agacha a recogerlo se le caen los cargadores del balístico. Entonces, miré para el lado y dije yo, what the fuck, ¿qué hago yo aquí?
Wow.
Esa fue una, ¿no? Además, ya te digo, tenía muy poca edad y se me tuve que poner una cara que se me salían los ojos de las gafas. Y la otra fue ya relativamente hace pocos años. Y fue un viaje que hice a Croacia, Split. Y al despegar, el avión empezó a echar humo y fuego por un motor, como este que ha habido en Estados Unidos hace poco que hablábamos.
Sí.
Y bueno, me quedé así mirando hacia el lado y dije yo, no he venido aquí para irme así. También el piloto giró hacia el mar en vez de hacia el otro lado y dije yo, esto ¿qué hago yo aquí? ¿Qué haré yo aquí? Y han sido las dos veces. Tomamos, nos metieron en otro avión corriendo para que se nos pasara el susto a un vuelo y ya está. Pero han sido las dos veces que yo he dicho, uff.
Te pasó toda la vida por delante, te habrás arrepentido de cosas que no has hecho, de cosas que has dicho.
Todo, en el avión sí, en el otro lado no me dio mucho tiempo a pensar, pero cuando lo del avión, esos 12 minutos fueron inacabables.
Sí, wow, impresionante. Y hablando de viajes, ¿qué tan lejos has encontrado españoles trabajando fuera?
Uf, muy lejos, ¿eh? La verdad es que somos una... Vamos, somos una nacionalidad para estar en todos sitios. Yo me he encontrado, tengo un amigo todavía que ha estado en Hong Kong, Raúl, un tío súper profesional que ha estado allí. Haití, estando de misión, me he encontrado españoles trabajando en seguridad en Haití. Vale. En la zona de la Badí, me he encontrado personas trabajando en seguridad allí, con familias de allí.
¿Te refieres a protección?
Sí, me refiero a protección. Sierra Leona, en una mina en Sierra Leona también.
¿En una mina?
En una mina en Sierra Leona, en una mina cerca de Bo. Wow. Sí. Así que españoles por todo el mundo, como hizo el programa.
Por algo es. Sí, me encanta este programa también. Por algo es porque son buenos. Sí. ¿Alguna anécdota más? Venga, aprovecha.
me pones en compromisos, ¿eh? No, bueno, tuve una de un VIP al que fuimos a acompañar como asesores de seguridad a una mina suya de diamantes y recuerdo que veníamos de vuelta y bueno, habíamos salido de una situación complicada y yo le decía bueno, yo me conformaría con cobrar lo que cuesta su avión. Y me dice, en un perfecto español, porque era suizo, pero en un perfecto español, los españoles sois pobres hasta de mente.
Oh.
y me quedé mirándolo muy serio, y el que venía conmigo acompañando, que tenía confianza con él, que era, le puso una bala de 9 milímetros así en la bandeja, y me dijo, todo el dinero contra esto, a ver qué haces. Y ya ahí se relajó la situación, ¿no? Pero esa anécdota fue muy buena, me hizo tomar conciencia también de muchas cosas.
Son lecciones que uno da y también recibe, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Sí. Manuel, uno de tus mayores desafíos.
El que estoy actualmente. Yo cuando entré en mi empresa, que no entré para este tema, surgió el poder hacer a raíz de una operación que se hizo con una empresa de comunicaciones durante un huracán. Yo venía del mundo de emergencias. Entonces se le organizó la entrega de generadores y de alimentación, incluso antes que el ejército americano pudiera llegar allí, que ya eso era un logro. Y a raíz de ahí, pues tuve el reto de montar el centro de control de operaciones, el gabinete de crisis y el departamento de seguridad. Entonces montamos primero el departamento de seguridad, luego el centro de control de operaciones, el gabinete de crisis y ahora un centro de formación. Entonces ese ha sido el desafío. Me está llevando 4 años hacerlo, pero bueno.
Sí, sí. Y lo que te queda por delante, ¿no?
Sí, esperemos que sí.
¿Qué te enorgullece más de tu vida profesional?
¿De la profesional?
Sí.
Estar aquí sentado hoy, porque todo lo bueno y lo malo que has hecho te han llevado a donde estás ahora mismo. Entonces, si estás contento con lo que has hecho, estás, bueno, bien y demás, solo te puedes sentir orgulloso de eso, de estar aquí ahora mismo sentado hablando contigo. Y desde el punto de vista personal, lo que más orgulloso me hace sentir son, de verdad, mis padres. Lo que me han enseñado mis padres, sobre todo mi padre. Sí, sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno mencionarlo, mencionar tus padres, ¿eh?
Sí.
¿Puedes compartir un cliente de muy alto nivel?
Puedo compartirte que es un 2 de empresa IBEX 35, uno del sector de las comunicaciones, muy importante, y otro del sector de la construcción, también muy importante, con los que estamos llevando y hemos llevado operaciones de seguridad y protección fuera, sobre todo en el extranjero. Porque aquí dentro, bueno, aquí en España, como sabes, solo pueden hacerlo empresas de seguridad, pero fuera en el extranjero no. Entonces, sí he planificado operaciones de seguridad para muy altos cargos de empresas de comunicaciones y de construcción de IBEX.
Wow. ¿Qué más cosas llevas tú fuera? ¿En qué proyectos estás metido?
Pues bueno, ahora estamos metidos en la protección de personal del Ministerio de Exteriores en Líbano. Llevamos atención a viajeros y expatriados a zonas de riesgo, ahora mismo por toda África, Sudáfrica, MENA, Far East, algunos países de Sudamérica también. Llevamos todo el catálogo de formación que estamos haciendo ahora mismo y no llevo muchas cosas más.
Bueno, pero eso es bastante.
Sí, la verdad es que me ocupa bastante tiempo del día.
¿Llevas mucha gente por debajo tuya?
Llevo mucha gente a mi lado. Llevo mucha gente que...
Este es un líder.
Llevo mucha gente a mi lado, que me ayuda mucho, que tienen sus trabajos, diferentes responsabilidades, pero no, por debajo no tengo nadie, pero tengo 15 estupendos compañeros que están todos los días peleando para que la empresa salga adelante, para que el cliente esté contento y para seguir trabajando día a día. La verdad es que sí.
Me encantó tu respuesta, ¿eh? Me encantó. Y hablando de compañeros, ¿cómo es trabajar con las mujeres?
Perdón, te he perdido en el último segundo.
¿Cómo es trabajar con las mujeres? ¿Has tenido la ocasión?
Pues para mí trabajar con mujeres es exactamente igual que trabajar con hombres. Es lo mismo. Yo no noto ninguna diferencia. Más que entramos en baños diferentes. Nada más. Entonces, de hecho, mi segundo en el departamento es mujer. Natalia, una chica muy junior, muy capaz, que aprenderá mucho con el tiempo y es mujer y no tengo ningún... Nada, verás, no noto ninguna diferencia con un chico. Y luego, bueno, en mi oficina casi todas son mujeres, eso sí voy a decirlo así.
Mira, wow.
Sí.
Wow. Manuel, ¿algún consejo para los profesionales?
Uf, consejos vendo que para mí no tengo, se suele decir por ahí, pero...
Venga, unos cuantos.
Bueno, unos cuantos pueden ser, primero la honestidad es fundamental, la honestidad, la transparencia, Eso es fundamental. Luego, otra de las cosas es ser consciente de lo que hacemos y ser empático, sobre todo con el cliente. Cuando hay temas de protección, no todo el mundo sabe moverse con escolta, no todo el mundo está acostumbrado a que le abran o le cierren la puerta o a tener a alguien acompañando o alguien en la puerta. Y ser empático también con la gente que tenemos ahí en eso, ¿no? Yo creo que esos son los mejores consejos que podemos dar. Muchas veces nos enfadamos o le decimos a alguien que está haciendo otras labores con nosotros, mira, es que tienes que hacer esto. Sí, pero es que tú no estás allí en la puerta del coche o no has visto algo sospechoso o no sabes cómo actúa. Entonces, bueno, muchas veces tenemos que ser empáticos.
Sí,
es mi consejo, sí.
Sí, muy importante. Y ahora, sabiendo lo que les recomiendas hacer, ¿qué no deberían hacer? ¿Cuál crees que es el error fatal que podrían cometer?
Verás, hay una cosa que no he aconsejado, pero sí voy a desaconsejar, y es el exceso de formación sin ejercer. Hay muchos compañeros que vienen más jóvenes o que ya llevan mucho tiempo, o algunos currículum que ves que están, son unos currículum sobre el papel y sobre cursos impresionantes. Dos carreras, dos máster, curso de escolta no sé dónde, curso de hostile environment, curso de TCC, pero nunca han ejercido. O sea, entonces hay mucha titulitis y yo creo que eso es un error muy grave, ¿no? No tener un catálogo de cursos o una cantidad de títulos que parece uno a la duquesa de Alba, de tantos títulos que tiene, pero que luego realmente no ha ejercido. Entonces, bueno, eso es un poco, creo que un error.
Vale. Que hagan más búsqueda activa del trabajo.
Exactamente, sí. Yo creo que eso es muy bueno.
Sí, y ahora entramos en lo que es la seguridad privada. ¿Cómo ves venir la seguridad privada en los últimos años, en las últimas décadas en España?
Pues la verdad es que me preocupa, sinceramente. La verdad es que lo veo con preocupación. En primer lugar, porque empezando vamos a empezar por lo escrito, la ley, la visión, no hay ningún ministerio todavía de interior que haya sacado todavía el reglamento de seguridad privada. Seguimos con un reglamento de seguridad privada de una ley que está derogada. Entonces, eso es un poco, creo que es lo único que la única ley que está así, ¿no? Tenemos un reglamento, el 2364, que es muy anterior a la ley, ¿no? Bueno, entonces, eso para empezar. Luego, que si ya aquí, bueno, ya Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen unas leyes tan restrictivas, lo de la ley proporcional de medios, un montón de consideraciones antes de actuar, la seguridad privada está mucho peor que ella. Entonces, verás, eso es lo que hay. Luego, además, como dije antes, las empresas piensan de la seguridad que es cara y que no produce, ¿vale? Pero que, bueno, no deja de ser necesaria, la seguridad es muy necesaria. Pero yo creo que la seguridad privada en unos años va a subir un poco, no todo lo rápido que quisiéramos, pero sí va a subir.
Y hablando del futuro, ¿qué esperanzas tienes de futuro? ¿Dónde ves la seguridad privada en España?
Yo la veo como realmente auxiliar de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, y cuando se desarrolle el reglamento tiene que ir por ahí. La seguridad privada no solamente abarca a vigilantes, sobre todo el punto de vista que tú tocas, el tema de los escoltas, que es muy importante. En España lo de los escoltas, desde que acabó, desde el alto del fuego firmado por la banda terrorista que teníamos aquí, pues el trabajo del escolta ha pasado no a un segundo plano, pero sí a ejercer muchos menos efectivos de los que hay. Que en un futuro haya menos trabas para poder tener una escolta si te sientes inseguro. Yo creo que el futuro debería ser ese, de potenciar la seguridad privada.
¿Y qué crees que está fallando en el sistema de formación de la seguridad privada?
Como has dicho, yo di clases de seguridad privada, ¿no?
Sí.
Entonces, yo muchas veces veo los temarios de seguridad privada que tienen muchas cosas que no deberían de estar y que faltan muchas cosas que debería de haber. En el tema de la protección de los escoltas, por ejemplo, clama al cielo que haya que irse a Polonia, a Macedonia, a Israel o a otros países a hacer fuego dinámico, porque con los ejercicios de fuego que hay son insuficientes. Entonces se deberían de habilitar otros ejercicios estilo IPSC o demás para que se pueda dar, ¿no? Ningún escolta sale preparado a la calle, como tú bien sabes, habiendo disparado 10 veces con una 9 milímetros. No es de recibo esa preparación.
Sí. Y voy a coger aquí una pregunta de un usuario de Facebook que pregunta, ¿qué piensas de los cursos de Private Military Contractors, ¿no? Que ve que muchos jóvenes están haciendo el curso, pero que no está, digamos, como reconocido en los teatros de operaciones.
Ese es un problema de la formación también, que muchas veces hacemos cursos para una situación determinada, en un momento determinado, en un área determinada, como fueron los cajones de arena, tan Afganistán, Irak y toda esta zona. Entonces, ese boom que hubo de los PMC
Sí.
para poder hacerlo, pero luego realmente no hay trabajo para absorber tantísima gente que lo hace, ¿no? Luego hacer esos cursos en sitios reconocidos que incluso que tengan bolsa de trabajo. Muchas veces tampoco cualquiera da un curso de PMC, perdón por la expresión, cualquiera da un curso de PMC, pero no cualquiera te prepara para ser PMC. Y
Sí.
luego hay gente, el PMC tiene que ir acompañado de otro bagaje, ¿no? De más experiencia, de otras vivencias. Alguien que sale del instituto y hace el curso de PMC, pues sin más experiencia, haber sido militar, policía, cualquiera de estas cosas, pues no tiene muchas oportunidades de salir fuera.
Sí, y además estoy viendo cómo muchos entrenan, hacen semejantes cursos con armas largas, saltando de vehículos hasta con helicópteros, todo tipo de armamento pesado, para luego buscar trabajo como escolta, donde muchas veces no vas a tener ese apoyo, no vas a tener ni siquiera un compañero y a lo mejor no vas a tener ningún arma. Y si vas a tener uno, va a ser un arma corta.
Sí.
Mucha gente tira el dinero en cursos que no son adaptados a la realidad
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
o a lo que estás buscando, otra vez.
Sí.
Sí,
Estoy de acuerdo
sí.
contigo. Es que muchas veces hay que diferenciar las operaciones de escolta con las de PMC, que en ocasiones tienen cosas transversales, pero hay otras ocasiones que son totalmente diferentes. Nada tiene que ver proteger un BIC que proteger un convoy de comida.
Sí. Manuel, ¿estás siempre preparado? ¿Qué llevas contigo? ¿Qué llevas que no sales de casa sin ello?
Bueno, desde que pasó, mira, te lo voy a enseñar. Desde que salió del COVID, bueno, esta es mi mochila para los despliegues, ¿no?
A ver.
Llevo un
Espera, te voy a
escudito.
poner en pantalla completa para que lo veamos bien. No yo, sino.
Ahora no te veo.
A ver,
Te he
muéstralo otra
perdido,
vez para que
Alín.
lo vea. Sí, ahora he vuelto. Espérate, que he pulsado el botón que no era. ¿Me escuchas? Ah, a ver. A ver, a ver. Manuel. Debería de entrar. Sí. A ver.
Alín, te he perdido.
Sí, deberías de volver a conectarte. Sí, me has perdido. Ahí salió Manuel y tardaron unos segundos en entrar porque le estaba preguntando de, quería poner en pantalla completa para que todos veamos. Ah, aquí está
Hola.
Manuel. Te
Sí,
voy a poner en pantalla completa y
vale, ahora sí.
ahora
Mira.
podemos ver qué es lo que
Esta es
llevas encima
mi
siempre.
mochila de despliegue, ¿no? Siempre llevo últimamente este, que como puedes poner, ves, pone Box 9,
Sí.
y es la habitación donde estuve en la UCI en el hospital. Entonces, siempre me acuerdo de ella, ¿no? Entonces, siempre lo pongo. Luego llevo, por lo habitual, una multiusos. Espérate, voy a sacarlo por aquí.
Sí.
Una multiusos, una linterna, cordino para varias cosas.
Sí.
Unas batería para el teléfono móvil, bridas también llevo y demás, vamos, una gorra y la bolsa de agua de la Camelback, siempre, y es lo que suelo llevar siempre en la mochila, vaya donde vaya, eso sí, pues vaya en el AVE o vaya a cualquier sitio. Cuando vas desplegado sabes que llevas más cosas.
Sí. ¿Y qué llevas cuando vas desplegado?
Bueno, pues aparte de todo eso, suelo llevar las mudas de ropa, suelo llevar calzado de repuesto, suelo llevar un par de fundas de pistola aparte de la que lleve puesta, algunos complementos del chaleco balístico, un GPS, libreta para poder escribir también cuando llueve, que es una de buceo y poco más, estoy mirando por ahí poco más. Ya, depende de dónde vayas.
Claro, depende. Si el, depende del clima, depende de la actividad, de lo que sí, vas a desempeñar ahí. Sí. Vamos a coger una pregunta de Sergio de LinkedIn, que te pregunta, Manuel, ¿qué te parece que la formación militar en cuanto a seguridad y escolta no se valide y se considere respeto al Ministerio del Interior en cuanto a titulaciones?
Bueno, Sergio, que es amigo mío, hace muchos años.
Mira.
Sí, es una cosa que se pelea hace tiempo, pero no solamente con el curso de escolta, sino muchísimos de los cursos que se dan en el ejército luego no tienen validez fuera. Por ejemplo, yo soy patrón de embarcaciones de asalto y no tengo el PER, cuando das las mismas cosas que en el PER. Uh-huh. O en este caso el de escolta, ¿no? Hay una serie de horas o temarios que pide el ministerio que no lo cumple el ejército, no por omisión, o sea, no por negligencia ni por nada, sino porque los temarios son diferentes y las funciones son diferentes, los apoyos son diferentes, porque cuando uno es escolta mira para atrás y hay más, y muchas veces cuando eres escolta de una privada miras para atrás y no hay nadie. Uh-huh. Entonces, la verdad es que es una pena, porque en el caso de los escoltas, los del ejército están muy bien preparados, tienen una formación, han ejercido, y han ejercido y bien en sitios complicados. Y es una pena que no se reconozca ese título, que se debería reconocer. Pero es cuestión de convalidaciones del ministerio y supongo de no tener 6.000 titulaciones en la calle de lo mismo y no dar opción al de fuera. Ya son cosas políticas que no quiero entrar.
Ya. Manuel, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo acabas?
Bueno, pues empiezo cuando salgo de casa ya con la cabeza a 200. Sobre qué es lo que tengo que hacer en ese día, si es que he podido dormir esa noche y no me han despertado por algo. Y llego a la oficina y tengo un briefing, que ya no es un briefing, ya es, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estáis? ¿Qué ha pasado en los sitios donde estamos? Y luego empieza la vorágine, ¿no? Reuniones, llamadas, un espacio para planificación, porque llevo muchos temas de planificación de operaciones o de coordinación de las que tenemos en curso. Como te he dicho, no delegar es un error. Y a mí eso me pasa de vez en cuando. Y ya miras el reloj y son las 2:30 de la tarde.
Sí.
Entonces, bueno, comes para la jornada de por la tarde y en la jornada por la tarde sigues con los horarios y las operaciones que tienes en otros usos, cuando las tienes, y ya vuelves a mirar el reloj y son las 7. Y ya ahí dices, bueno, tengo que parar y que se encargue el que le toque. Pero la cabeza no te deja de funcionar, ¿no? Siempre, yo muchas veces voy en el coche y voy de camino y llamo a alguien de mi equipo, oye, ¿habéis tenido en cuenta? Oye, por favor, para cuando yo llegue a ver si podemos tener listo, pero soy mucho de pensar a deshoras y de trabajar en cualquier momento.
Eres muy activo. ¿Físicamente estás entrenando?
Físicamente entreno poco, he dedicado otras facetas de entrenamiento, ahora la mente, algo de mindfulness y la formación. Juego al pádel, hago bici y empiezo a correr porque después de la recuperación no he podido hacer todo lo que debía. Porque,
claro.
Pero bueno, ahora estoy empezando otra vez a entrenar como antes.
Claro. Sí. Qué bien.
Un año más viejo, pero...
Te da vida, ¿no?
Me da mucha vida.
Sí.
La verdad es que sí.
¿Cuál es tu arma preferida?
Si hablamos de arma corta, mi arma, bueno, yo creo que el hombre es un arma en sí, ¿vale? Entonces, hay hombres que armados no son un arma y hay hombres que sin armar son un arma en potencia. Sí. Si hablamos de arma corta, a mí me gusta mucho la HK, la USP Compact.
Ah, vale.
Es un arma que me gusta mucho. Y si hablamos de arma larga, me gusta el 416, el HK 416. Un buen 416 montado en Daniel Defense es un arma que a mí me parece muy buena, ¿no?
Vale.
Son pues mis dos preferidas.
La mayoría, cuando me hablan de armas cortas, me dicen que su arma preferida es la Glock.
Sí.
¿Por qué a ti no te gusta la Glock? A ver, ¿qué?
Verás,
¿por qué?
No es que me guste o me deje gustar. La que más me gusta es la
sí,
chica.
Vale.
Supongo que también es porque porque tengo una. Y luego porque me gusta. A mí me gusta ver el martillo del arma.
Ajá.
A mí me gusta verlo.
Vale. Entonces, vale.
Pues,
¿te gusta verlo? ¿Te gusta sentir que está?
Sí. Me gusta ver. A mí,
¿preparado o no?
Sí. Me gusta. Es una opción.
Sí. Ahora, pasando al mundo virtual, después de tanto hablar de trabajo, de prácticas de... ¿Son necesarias las redes sociales en este mundo para nosotros?
Verás, ¿son necesarias? Sí. A mí me ayudan a tener mucha información de muchos sitios. Uh-huh. Entonces, a la hora del análisis de las operaciones o de la planificación, no te puedes ni imaginar las cosas que sacamos de la gente que comparte en redes. O sea, desde seguridad en hoteles, para desaconsejarlo o no, y cosas así, cientos, ¿no? Para promocionarnos, la verdad es que no, porque en las redes sociales decir cualquier cosa en contra o a favor de una persona es gratis y no tiene comprobación ninguna, ¿no? Entonces, con las redes sociales hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en su manejo y en qué se cuelga y cómo se cuelga y cuándo se cuelga.
¿Sabes? Sí, sí.
Ya te digo que hemos sacado una seguridad de un hotel a través de unas fotos del programa de Snapchat. A través de Snapchat le hemos dicho al hotel, no, tenéis este escritorio, este sitio, en este sitio cámaras, aquí un cuadro eléctrico que no tiene un extintor, todo eso con simplemente con publicaciones de gente en Snapchat.
¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Hacer un uso responsable, ¿no?
Totalmente, es lo más aconsejado. Sí, 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 sí.
Sí. Vamos de vuelta al mundo práctico. ¿El tamaño corporal importa?
Importa, pero no es determinante. Uh-huh. Te explico, verás. Sí, a todo el mundo nos gusta tener una escolta de 2 metros por 2. Sí, eso está claro. Sí, por lo menos nos ponemos detrás de él y algo hará. Pero no es determinante. Hay muchos escoltas, mucho PMC, mucho que no tienen una envergadura que tú digas, mide 2 metros, y con unos 70 han hecho trabajos muy buenos. Sí es cierto que para estar muy cerca de un VIP, ¿vale? Justo al lado sí es bueno una persona que sea más corpulenta que el VIP y más alta, ¿vale? Pero por eso digo, importa, pero no es determinante.
Vale, vale, vale. Sí, sí, la mayoría me dicen lo mismo. La mayoría de los invitados me dicen lo mismo. Y te digo, lo hemos visto todos en el mundo de los escoltas. Si vas a Israel, por ejemplo, vas a ver que no son todos grandes, todo lo contrario. Uh-huh. Todo lo contrario, son pequeñas armas para matar.
Sí, 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 exactamente. Son el arma.
Sí, 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 ellos son el arma, sí. Manuel, ¿algunos libros, algunas aplicaciones, cositas que tú usas a diario o que te han influenciado y quieres recomendar a todos los demás?
Sí, bueno, libros, te voy a recomendar todos los del Capitán a la Triste. Pero no, relacionado con el sector, estoy leyendo una ahora que se llama On My Watch, que es de 20 Century Medical Custom, que es cuidados médicos en el siglo XXI aplicados a la medicina del combate. Sí. Y es muy bueno y la verdad es que está en inglés, lo hago también para perfeccionar un poco el inglés, coger terminología y demás. Sí. Luego como aplicación, una que yo he descubierto hace muy poco, que va muy bien, que se llama 3 Words, 3 palabras. Ajá. Y es la geolocalización de cualquier punto del mundo con 3 palabras. Entonces eso te evita...
Sí, había escuchado. Vale.
Sí, eso te evita tener que pasar latitudes, longitudes, sí, o conversiones del sistema sexagesimal al de grado, minuto, segundo, lo que sea... Te evita eso simplemente con 3 palabras, ¿no? Entonces, a la hora de dar un mensaje claro en un ambiente operativo, siempre es mejor escuchar, uh-huh, yo qué sé, me lo invento, plata o naranja, limón, que 33 grados, 22 norte y, ¿sabes?
Entonces, bueno, pero claro, esto funciona solamente si introduces esas 3 palabras en la aplicación.
Exactamente. Sí, pero claro, ya teniendo en cuenta esa aplicación como base, puedes poner las tuyas, ¿no? Entonces, poner los puntos principales de tu planimetría con 3 palabras, ¿no? Hay programas que ya te hacen a 1 metro en cartografía GIS, por ejemplo,
claro.
Te lo dividen en cuadros de 1 metro y con 1 metro, sí, de precisión tienes todo, con 3 palabras,
claro,
3 números o lo que sea.
Es
una aplicación muy buena.
Es impresionante la idea, ¿no? Pero claro, eso te funcionaría si tienes conexión a internet, porque si estás tirado ahí en la jungla amazoniana con un mapa... Te van a servir solo las coordenadas.
Sí, sí, bueno, siempre hay que saber lo clásico, sí, ¿no? El que navega, sí, tiene que aprender a usar un sextante y nosotros un mapa y una brújula.
Pero buenísimo, buenísimo los consejos. Vamos a ver si me pasas luego algunos enlaces,
sí,
a,
claro,
al libro y a todo esto, y lo ponemos en la descripción del vídeo. Vamos a coger una pregunta que nos lanzan aquí en Facebook. Si has rechazado algún trabajo por no sentir que las condiciones eran perfectas por cliente?
No me he visto en la situación. O sea, no me he tenido que ver en la situación de tener que rechazar, por lo que entiendo de la pregunta, sí. Algún trabajo por eso. Ni me han rechazado a mí ningún trabajo por eso, por lo que me pasó, ni yo he rechazado nada, ¿no? Pero, verás, ahora se me está ocurriendo una evacuación que tuvimos que no se realizó, pero sí estaba planificada, de una persona con COVID para sacarla de un país. Entonces, era complicado porque a ver cómo le pones el mono de EPI al piloto, ¿no? Pero sí. Es una cosa complicada. No se llegó a hacer, pero sí teníamos planificado cómo poder hacer una evacuación de esa persona.
Vale. ¿Pero sí. se fue rechazada por ustedes o por el cliente?
No, fue rechazada por el cliente porque, vamos, se le iba de precio. Simplemente por eso.
Vale, que había solución. Se le dio la solución.
La solución, exactamente. Muchas veces es eso, la solución está, los medios estaban, no estábamos listos para hacerlo, con todos los requisitos legales, médicos y demás. Sí. Y bueno, no se hizo porque era muy caro.
Entonces, sí.
Pero bueno, sí se hizo y se planificó. No hemos rechazado nada de eso.
Vale. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Manuel?
A partir de las 10 de la noche en casa, que toque de queda. Pero bueno,
online
en LinkedIn con mi nombre y mis dos apellidos, en Facebook también con mi nombre y mis dos apellidos. Twitter no tengo, solo tengo una cuenta de Twitter corporativa para mirar cosas y demás, para bichear. Sí. Y ya está, pero mejor en persona y con una Coca-Cola.
O un café, ¿no?
O un café.
Qué bueno. Me alegro muchísimo de tenerte aquí con nosotros, Manuel, y de que hayas compartido todas esas anécdotas con nosotros y todos esos consejos. Seguro a más de uno le van a servir en la vida profesional. Gracias por compartirlo con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Como les digo a todos mis invitados, a ver si nos dejan viajar y te veo en persona.
A ver, sí, porque tenemos desde hace un par de años una visita pendiente.
Sí. A ver si superamos todo esto todos juntos para poder vernos y hablar cara a cara. Otra vez con el micrófono, ¿eh?
Sí, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Agradecerte la entrevista y agradecer a todo el mundo la atención que han tenido.
Muchísimas gracias a ti. Gracias a todos los que han participado y han hecho preguntas. Nos vemos más adelante con otras entrevistas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Shalom.
Shalom.